Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un episodio de Budismo en el Placard, o de Vivir con Miedo, qué sé yo. A esta altura no lo sé. Supongamos que va a ser de Vivir con Miedo, aunque estoy contándote algo muy íntimo, rodeado de mis perros aquí. Estoy con Félix, que quizá la escuchaste suspirar ahí, y con Leia, y hoy quiero hablar del miedo a la muerte. Esta semana que pasó perdí a un amigo, mentor, colega, al doctor Jorge Rovnar, psiquiatra argentino, con quien trabajamos en la difusión del budismo laico durante varios años juntos. Jorge fue el que escribió el prólogo de El poder sanador del caos. Y hace unos días atrás decidió terminar con su vida. Una demencia inducida por su Parkinson le estaba comiendo la cabeza y tenía cada vez menos momentos de lucidez y más de paranoia y depresión. Y hablamos mucho de esto porque cuando nos conocimos, y nos conocimos a través de Instagram, yo llevaba muchos años ya siguiendo su obra, asistiendo a sus conferencias, enviándole tímidamente correos, hice cursos con él. Y un día se acercó él a mí con total candor y amorosidad, diciendo que quería conocerme. Yo había hecho un post sobre una placa en Instagram que decía aquí, ahora y así. Y hablaba de él y de su trabajo y lo etiqueté. Y nunca pensé que fuese a responderme, ni que se acordase de lo que habíamos compartido juntos. A esta altura, Jorge ya tenía algunas dificultades y al principio no se acordaba por qué le resultaba tan familiar, y después sí se empezó a acordar de algunas preguntas que le hacía, de correos que le había enviado y de algún libro que me había firmado hace unos años atrás. Y me propuso que trabajásemos juntos. A mí se me puso la piel de pollo porque para mí era un sueño poder encontrarme trabajando en el mismo espacio con la persona que publicó los primeros libros que existen de psicoterapia basada en el budismo, escritos en castellano. Jorge publicó 11 libros magníficos. Un duodécimo quedó sin publicar y un decimotercero empezamos a escribir juntos, y es un borrador que no tiene ni forma, pero que quizá pueda convertirse algún día en un libro. Para mí sería un honor poder publicar con su nombre, junto con el mío. Jorge en ese momento estaba ya con dificultades y quería empezar a enseñar online y no tenía recursos. Sabía que yo lo hacía y le gustaba el podcast y me dijo que por qué no pensábamos en hacer algo juntos. Y yo le dije que sí. Y me dice, pero tengo una dificultad. Yo, bueno, este es mi diagnóstico clínico. Me explicó cómo era su situación. Y me dice, esto no va a ir para mejor. Va a ser cada vez peor. Le pregunté si tenía tratamiento y me dijo que lo único que lo ayudaba en algunas situaciones, de verdad, eran los shocks electroconvulsivos que le aplicaban para hacer como un reset de su cerebro, por explicártelo fácil. Y Jorgito para eso tenía que internarse, tenía que dejar de atender, y que entonces si dábamos cursos juntos iba a tener estas ausencias. Y yo le dije que sí, que no me preocupaba, que lo cubría si hace falta. Y también me dijo que en algún momento podía que se pusiese un poco nervioso o violento y que podía que se enojase conmigo y que tenía que acordarme que no era personal. Yo le seguí diciendo que sí. Él sabía que mi primer trabajo en el budismo había sido con los cuidados paliativos y fin de vida, y que había trabajado mucho con Alzheimer y con demencia senil. Y parecía, como se dice, con un programa chino de entrada, porque todo podía salir mal, ¿no? Y era muy malo con la tecnología. No sabía apuntar la cámara del celular para que se le viese la cara completa. Y a pesar de que tenía su agenda llena, nunca quería invertir en tecnología que luego le resultase onerosa, porque siempre quería dedicar todo lo que ganaba a personas que lo necesitasen. Y entonces fue una especie de guerra brazo partido para conseguir que tuviese los recursos tecnológicos mínimos para que los cursos que filmásemos, que eran increíbles, tuviesen de mínima una calidad que a la gente le interesase o nada, que se pudieran ver. Y eso hizo que trabajásemos juntos durante casi 5 años. Y esos 5 años fueron muy duros, muy difíciles y maravillosos. Fueron duros y difíciles porque éramos de dos ramas diferentes del budismo y a veces no teníamos grandes coincidencias. Diferíamos en la forma de ver algunas cosas, en la forma de relacionarnos con los alumnos, en muchas cosas éramos distintos. Pero teníamos una cosa común, que era todo por el Dharma, todo por las enseñanzas del budismo, y ahí volvíamos y empujábamos el carro de la misma manera. ¿Por qué todo esto tiene que ver con el miedo a la muerte? Porque Jorgito no le tenía miedo a la muerte. Él decía que sentía que esta enfermedad de mierda, como la llamaba, se lo iba comiendo de a poco y que él no era el mismo, ni un día ni el siguiente. Y que la muerte para él estaba sobrevalorada y había que entenderla como un fin transitorio, no como un fin definitivo. Varias veces hablamos de la muerte, de la suya, de lo cerca que yo tuve la mía. Y él me decía que mientras pudiese enseñar, iba a seguir con vida. Porque para él, el sentido de propósito y vivir la vida con intensidad hacían que fuese lo más relevante. Jorgito quedó cada vez más limitado para hacer algunas cosas. Un día me mandó un audio diciéndome que el día que se fuera al pasto o mordiera la banquina, como decía él, quería que me acordase que no era con él, que era con el Parkinson, era con la demencia, y que era que no era conmigo tampoco que me acordase de eso. Y yo siempre le dije que ese día no iba a llegar nunca, que no iba a pasar, que la relación que teníamos era diferente, porque lo había visto enojarse con otra gente y no conmigo. Lo había visto discutir conmigo de una manera diferente. Sé que me tenía mucho cariño, como el enorme cariño que yo le tengo a él y a su memoria. Jorgito para mí era como Obi-Wan para Luke Skywalker, como dijo alguna vez Cristian Perello, con quien doy el curso de neurocounseling contemplativo en Dasein. Y Jorgito me mandó este audio que yo guardé y que llegó un momento hace unos meses atrás que tuve que usar para acordarme, para no enojarme cuando él se enojó conmigo. Y se empezase a olvidar de las cosas que habíamos acordado y de lo que íbamos a hacer. Y ahí nos dimos cuenta que esta etapa fantástica de hacer cosas juntos estaba terminando. Y a mí me dio muchísima pena porque me acordaba de esto que me decía Jorgito, que mientras pudiese enseñar él iba a seguir con vida. Todo un dispositivo se montó de alumnos y de consultantes que le iban a dar de comer, que lo acompañaban, que lo llevaron al jardín japonés, que lo acompañaban en las visitas médicas, que lo ayudaron a internarse. Pero cuando sufrís una enfermedad mental como esta, nada es suficiente. Y hace unos pocos días se fue, por voluntad propia, probablemente ya desconociéndose y en un estado donde el que había sido ya no es. Así todo, me acuerdo y tengo muy presente la cantidad de veces que hablamos de la importancia de reconocer a la muerte como el fin del cuerpo y nada más. Y los dos acompañamos a muchas personas a hacer su último tránsito, inspirado en el libro tibetano de los muertos y en tradiciones de diferentes corrientes budistas. Y el día teníamos que tener una reunión y bueno, ese día no vino. Le escribí y le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba bien, que probablemente tuviese que volver a internarse, pero que si pasaba muchos días que me acordase de escribirle. Y yo le dije que sí. Imagínate que él estaba en Buenos Aires, en Argentina, y yo estoy aquí en Oslo, en Noruega. Y al día siguiente, en el curso que doy sobre duelo desde la perspectiva budista, un curso que se llama El Camino del Dolor, que habla sobre los duelos y las pérdidas de diferente naturaleza, no solamente fin de vida, sino todas las cosas que en la vida uno pierde. Me tocaba hablar del libro tibetano de los muertos y me tocaba hablar de Powa, una meditación que algún día quizá grabé en una versión simplificada para el podcast sobre las cosas que se dicen o las visualizaciones que se hacen al final de la vida. Y por esas coincidencias significativas o porque uno tiene, como el chapulín colorado, antenitas de vinil o porque estamos todos conectados y somos parte de algo más grande. No sé, no tengo explicación al fenómeno. Pero se me apareció su rostro, varias veces a lo largo de esta meditación que la hice ahí con el grupo. La grabamos en vivo con el grupo de alumnos. Y cuando pasaron un par de días, estaba sentado enfrente de una catedral con mi marido. Estábamos mirando el frente de la catedral y vi que uno de nuestros alumnos, de los alumnos que teníamos con Jorgito, me mandó un mensaje de audio. Y cuando vi el mensaje, lo supe. No sé cómo explicarlo. No quiero teorizar al respecto de por qué, pero lo supe. Y el corazón me dio un vuelco. Y cuando escuché el audio, me confirmaba que Jorgito no le había tenido miedo a la muerte. El miedo a la muerte es una de las cosas que nos mantiene con vida. Cuando le perdemos el miedo a la muerte, a veces es porque el dolor que hemos vivido, porque todo lo que hemos perdido es tanto que ya perdimos dos de las tres barreras. El dolor no nos detiene, las pérdidas tampoco. Y a veces nos sentimos devastados y queremos que todo o el resto se acabe. Hay otra forma de perderle el miedo a la muerte, que es vivir la vida con intensidad. Vivir la vida de manera plena y absoluta. Como los protagonistas de Bajo la misma estrella de John Green, que son dos adolescentes que se conocen en un grupo de autoayuda para enfermos terminales. Sí. El título del libro en inglés es The Fault in Our Stars, la falla en nuestro destino. Conocen el amor sabiendo que el amor se va a acabar muy pronto y de una manera muy agria. Y ahí los dos se animan a vivir lo imposible. No te voy a contar el final porque es hasta previsible, pero en el medio de esta historia, tipo Romeo y Julieta contemporánea, hay una frase que es que hay eternidades que duran solo algunos segundos. Porque cuando uno vive con plenitud, con total plenitud y sin detenerse frente a nada, la intensidad de lo que vivimos nos hace sentir eternos. Y si tuviste alguna experiencia cercana a la muerte, como pueden ser tantas, ¿no? Accidentes, cirugías, enfermedades, sustos. Lo que aprendes en todo eso es que la vida es ahora y que cuando la muerte llegue, te sorprenda habiendo vivido en profundidad aquello que querías experimentar. Yo sé que Jorgito lo hizo con su trabajo, con 60 años, de los cuales 40 fueron de budismo y de profunda dedicación a enseñar. Y yo te prometo aquí que nunca voy a dejar de agradecerle públicamente lo que sembró en mí. En 2010, cuando después de una separación muy turbulenta dejé de vivir en Madrid y 2011 intenté ver a ver si volvía a Argentina por unos pocos años, o al menos para reagruparme y ver qué hacía. entré a una librería en Santa Fe, creo que era Santa Fe y Riobamba, y pedí que me dijesen dónde tenían los libros de psicología o de budismo. Y esta persona me dice, ¿estás buscando libros de psicología budista? Y yo le decía, pero entendía por cómo habían sido mis estudios y mi formación, que no había libros de psicología del budismo en castellano. Y me dice, sí, hay un autor argentino, a ver, espera. Y me trae un librito que se llama Vivir Zen, y de Editorial Paidós, que lo tengo en mi biblioteca hoy firmado por él. Y me emocionó porque dije, pero entonces hay más locos como yo, ¿no? Porque yo venía de especializarme en eso, en el exterior. Y cuando llegué a Argentina, parecía que lo que estaba hablando era algo completamente bizantino, loquísimo. Estamos hablando de no hace tantos años atrás, ¿no? 12 años atrás, no parece tanto, ni tampoco. Y inmediatamente empecé a buscarlo, a ver dónde enseñaba. Y intenté hacer el curso anual que le hacía y varias veces lo tuvo que cancelar por problemas de salud. Y luego tuvimos la posibilidad de darlo juntos y completo, donde en algunas clases me tocó reemplazar al maestro y en otras sostenerlo, casi hasta literalmente, desde el otro lado de la pantalla. Enseñamos durante la pandemia y soñamos cosas juntos. Aunque no está, hay cosas que hemos compartido que me dan la sensación de pequeñas eternidades. Así es como se juntan las dos historias de el miedo. Perdón, tengo la voz quebrada. Del miedo a la muerte y de la intensidad de la vida. Voy a seguir hablando de este tema en Vivir con Miedo. Pero este es una especie de episodio homenaje a quien ha sido para mí inspiración y modelo en muchos sentidos. Eso. Enorme agradecimiento a @psicoterapiazen, Jorge Rovner. Y todo lo que me ha enseñado de ver a la muerte desde otra manera, y así aprendí a acompañar a personas en los últimos años de su vida todavía mejor, de una manera más humana. Y por el otro lado, nos hemos reído tanto, tanto, un humor tan ácido. Maravilloso. Espero que esto sirva en este episodio larguísimo de Budismo en Zapatillas para reflexionar sobre el miedo, sobre la muerte y sobre el dejar de ser. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Si querés participar en un curso gratuito conmigo, podés buscar los datos en la descripción del episodio, donde tenés la posibilidad de anotarte. Si querés comentar sobre este episodio, lo podés hacer a través de la página del episodio en Spotify. Cuando reproducís el episodio, debajo de la descripción tenés la posibilidad de dejar tu comentario. Y, por supuesto, si quieres mandarme un mensaje privado, lo puedes hacer a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga. Muchas gracias por acompañarme. Te mando un fuerte abrazo. Namaste.